Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de iridiscencias. Como siempre, siempre tenemos gente muy iridiscente. Y hoy es también alguien especial, muy iridiscente, Jesús Castillejo García. Buenos días, Jesús.
Buenos días, tiene usted.
Si te importa, nos tuteamos, Jesús.
Vale.
Bueno, Jesús es ya jubilado, pero ha trabajado en la agricultura y en la construcción. Pero no está aquí para... Bueno, sus oficios le han influido mucho en esta capacidad artística que es de la que vamos a hablar esta mañana con él. Porque él es un artesano, yo no sé si de la madera o un reciclador o qué eres.
Sí, algo así.
Artesano, artista.
Algo así, sí. Algo así, un reciclador más bien.
Un reciclador. Sí. Has hecho varias exposiciones en la Biblioteca Pública, en la Sala del Servicio Territorial de Cultura, ¿no?
Sí, y en otros pueblos, en Torquemada, por ejemplo, también estuve por ferias que me lo piden los ayuntamientos, Yo me pongo en contacto con ellos y después el alcalde y todo el Congreso pues me pide que yo lo lleve. Y entonces lo dejamos expuesto allí mientras las ferias de los pueblos.
Bueno, pues vamos a hablar vamos a contaros de qué tipo de arte estamos hablando. Jesús, haces maquetas o trabajos de dimensiones entre 70 por 25 o incluso de un metro tal.
Y más pequeñitas también.
Que fundamentalmente es maquinaria agrícola, ¿no?
Esto es, empezamos con carritos. Y después hay hasta cosechadoras, tractores y toda maquinaria de eso. Empezamos en las exposiciones, empezamos con araos, el arao romano, que es el primero que se inventó en el mundo, el arao romano con mulos y máquinas con los mulos, y luego después ya la maquinaria que empezamos a funcionar los agricultores en los años 50, 55. Ya empezaron a venir los tractores y las máquinas cosechadoras y toda clase de maquinaria agrícola. Es que tengo de todas las clases.
Pues esto para que la gente que nos está escuchando se haga una idea. Lo que hace Jesús es hacer, por ejemplo, es que además tiene todo organizado en dosieres, en archivos y tal, y tiene la pieza que hace y luego ahí tiene escrito con una excelente caligrafía
la explicación
de cómo ha hecho la maquinaria y para qué sirve. No sé si... Bueno, ahora el blog le tengo yo ahora aquí para irle contando, ¿no? Pero vamos a coger, si quieres, esta que tenemos aquí, que tú la sabes perfectamente.
Sí, sí, perfecto.
Bueno, ¿esto
sí.
qué es? Un,
es? Eso es una cosechadora.
Una cosechadora.
Sí.
Pues si quieres, nos puedes contar las notas que tú haces al margen. Esta cosechadora, ¿con qué materiales está hecha?
Sí, eso está junto ahí, chapa, madera, todo lo que me ha hecho falta, pues yo me lo he adquirido por ahí o recogido. Y entonces, pues claro, empezamos por las ruedas. Esas no, esas son ruedas que están compradas en el mercado. Y después, ya a continuación, todos los ejes, traslado de la mies de adelante a atrás, su cilindro para trillar la paja, y eso todo es con chapitas puestas ahí, con sus tornillos.
¿Chapitas, por ejemplo, de qué las reciclas? ¿De qué? ¿De latas de algo?
Bueno, también tenemos cositas compradas en el mercado, en las ferreterías, venden chapas que son adecuadas para eso. Entonces yo las corto a su medida, las hago sus entradas de tornillos y después con la tuerca se aprieta. Y ya por otra, ya por otra, y ya hasta que se hace el cilindro, que es el que muele todo.
Porque esta máquina podría puede ponerse el mecanismo en funcionamiento.
Sí, sí, tengo en casa, a ver si encuentro alguna persona así que sea un poco electricista, un poco manitas, tengo en casa de estas motores eléctricos para ver si lo ponemos en marcha. Conseguimos ponerlas en marcha, eso, los tractores, todas las máquinas que se puedan poner en marcha, tengo yo en casa guardado ya. De estos motores.
O sea, tú haces la obra, pero no solo es una obra representativa, ¿no?, de una cosechadora así para contemplarla como una escultura, sino que la pones con todo el mecanismo que se puede poner en funcionamiento para hacerse una idea de cómo funcionaba una cosechadora.
Esto es, así es. quiero, con el tiempo, claro, es que llevo muy poco tiempo con esto, y fíjate la cantidad de máquinas que hay ahí en esos blogs, sí. y llevo solamente 3 años, ¿eh? O sea, 3 veranos, porque es que he trabajado solamente en el verano. No, tengo, es curioso donde tengo el taller.
¿Dónde tienes el taller?
¿Sabes dónde tengo el taller? En la puerta del cementerio. Allí estoy trabajando todas las tardes que hace bueno. Las que hace malo, que son muchas en Castilla, pues a casa. Me dedico a otras, o sea, cosas, que es escribir.
A escribir para documentar toda la obra que,
claro,
haces, ¿no?
Claro,
que
sí. Toda... Incluso casa por casa de... Tengo blogs escritos de casa por casa de mi pueblo, con todos los habitantes que he conocido yo vivir en esa casa.
Sí, porque tú eres de Cordovilla, la,
claro,
Real, ¿no?
Claro, yo soy
el primer, bueno, antes de empezar la entrevista hemos estado viendo un poco aquí los blogs, los dossiers que él traía, y el primer, tú lo tienes escrito de una forma cronológica, ¿no?
Sí, sí.
Y empiezas por, el primer blog, empiezas por tu pueblo, ¿no? Con,
sí,
una maqueta, a ver, cuéntanoslo un poco, ¿no?
Sí, el primero es el colegio que estuvimos, los que estuvimos en los años 50 yendo a clase. Entonces está especificado cómo era el edificio, con fotos,
sí.
Después está todo el interior con sus pupitres, sus cositas, sus encerados y todo.
Que es una maqueta que tú has hecho. La,
claro,
la maqueta de la escuela, ¿con qué materiales la has construido?
Madera casi todo. La escuela, lo que es el edificio de la escuela, está hecho con eso, y después el tejadito, pues con barro, y están,
sí,
hechas
las tejas con barro.
Que me ayudó un amiguete mío. Dice, ya lo hacemos entre los dos, porque él es más espabilado para eso que yo.
Para eso, bueno,
sí,
tú eso eres interdisciplinar, cuentas también con la ayuda de otra gente, eso está.
Sí, pero solamente para esto, claro, yo creo, bien, ha sido, y a lo mejor otra vez para otra cosa, pero nada más, ¿eh? Después
ahora,
todo.
Ahora a ver si con algún electricista mañoso ponéis en
a ver si doy con él, sí. A ver
y
si
luego
doy.
Tienes la fachada de la escuela por dentro, los pupitres,
esto
y
es.
¿Qué más cosas ha sido? Porque luego, según vemos en el dossier que tienes, vas documentando,
sí,
toda, de alguna manera, tu biografía o tu vida, ¿no?
Esto es. En la escuela ya está apropiado ya, empezamos en la escuela y en la escuela ya tenemos los libros, o sea, las enciclopedias de Álvarez.
¿Y esas cómo las has reflejado?
Esas las he conseguido yo porque... Tengo un amiguete muy bueno y me lo ha comprado en Valladolid, que lo vende, pero una de ellas es propiedad mía, que todavía la guardo, todavía la guardo.
Sí, y en el dossier, sí, en el dossier que tiene en el blog, vamos pasando hojas que están en fundas de plástico, y tienes también las fotos de la escuela, las fotos de las niñas y los niños del alumnado de la escuela antigua, con todos los nombres.
Con todos los nombres de todas las niñas y todos los niños que acudíamos aquellos años al colegio, y más la profesora de las chicas y el profesor nuestro. Se llamaba don Rafael Massa Nogales, ya se ha muerto, ya se murió. Sí, y la de las niñas se llamaba doña Francisca Lázaro, y era de aquí, de Palencia, y estuvo con, me parece que estuvieron estos el mismo tiempo en Cordovilla, y yo creo que pasaron, yo creo que 2 generaciones por sus asientos.
En ese mismo dossier también Jesús tiene también el certificado, la cartilla de escolaridad, el certificado, ¿no? De,
sí, ¿verdad? Toda la documentación
la tienes.
Sí.
Es una especie de biografía.
Sí, ahí está, sí, eso es todo lo que he tocado yo. O sea,
¿y por qué te planteas o te da por hacer esto?
Pues cuando me jubilé, digo, ¿y ahora qué hago? ¿Me voy a emborrachar todos los días por ahí? Que no, por Dios. ¿Cómo voy a ir todos los días a la cantina? Y ya me empecé escribiendo. Tengo en mi casa toda mi vida escrita, toda. Desde que tuve uso de razón hasta que me he jubilado. Y después de estar esto, también tengo. O sea, tengo en eso todo escrito, en cuadernos.
En cuadernos.
Sí, luego después ya lo pasaré. Cuando tenga tiempo lo paso a blanco, o sea, a ponerlo en unos libros en condiciones. Pero tengo toda la de eso de mi vida. toda la vida la tengo escrita, día por día. Sí, sí, señor.
En estas, vamos a volver otra vez a las obras que tú tienes, las maquetas estas, bueno, maquetas, no sé, porque son bien grandes, ¿no?
Sí, pero se llaman así.
Sí, maquetas. Que de alguna manera, estas tienen también un valor didáctico, porque en un momento dado, si se ponen a funcionar, se podría explicar el uso que tenía cada una de esas máquinas,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Aquí, por ejemplo, tenemos esta otra que tú sabes cuál es.
Ah, no sé. Esa es otra cosechadora más pequeñita. Sí, esa es la primera cosechadora que hubo en España, de las primeras. Vendía solamente, eso era de marca Santana.
Sí, lo tienen
y
aquí puesto.
Eso pone ahí, marca Santana, y es el modelo M7, que fue el primero que salió en España, o sea, de producción española al mercado. Y era eso, precioso, pero eso no tenía tanque para llevarlo, había que llevaba otro operario, tenían que ir dos operarios.
Aquí tienes dos operarios, claro, en la maqueta. ¿Esos también están hechos a mano o no? Los dos operarios.
Sí, son de madera,
son de madera, o
sí,
sea,
los venden en incluso por ahí.
Sí, pero esas no las has hecho tú, lo pones ahí para dar.
La señora me hace los trajes.
Te hace, claro.
El traje, el buzo, el buzo y la camisa.
La señora que está aquí con él, Rosa, es la costurera, ¿no? Es otra colaboradora que tienes.
Ahí estamos.
¿Y esta máquina con qué materiales la has hecho?
Igual,
con chapa.
Chapa, madera, aluminio, todo lo que he podido. Todo lo que necesitaba yo lo he ido buscando por ahí, por ferreterías, hasta que le puse en marcha todo eso.
Y aquí vamos a. Mira, aquí tenemos esta otra que además tiene un carrito. ¿Esta cuál es? Es que tengo yo el blog y el.
Esa es una máquina, es una reproducción de una máquina cosechadora que las hacían, cosechadora de remolacha, que las hacían en Monzón de Campos. Y el señor ese todavía vive. El señor está con sus hijos y se dedica a mejorar, claro, ha mejorado muchísimo las máquinas esas. Esas maquinitas las hacía el señor de. Y con una de esas me la dejó un amigo. Era para sacar remolacha, limpiarlo. La maquinita limpiaba y sacaba la remolacha. Y lo ponía, claro, al cargue.
Sí, está claro que tu oficio de agricultor te da el conocimiento suficiente para poder después hacer esta reproducción,
claro, claro,
de es que las máquinas.
Esas máquinas las ha visto gente como yo, que ha sido agricultoras.
Las has manejado.
Y claro, y me dice, ¿y cómo hiciste esto? Pero si es que es real, gente que ha tenido esa máquina, o sea, personas que han tenido en su casa esa máquina, dice, pero si es que está real, era el esculador que llamábamos, esto si lo pones en marcha, con un motorcito, dice, esto funciona.
Funciona. Claro. Y aquí tenemos, ¿este tractor es más moderno o no? ¿De qué año es este?
No, ese es de los primeros tractores que hubo. Ese era un tractor que venía de Alemania. Y después montaron en Madrid, lo que es hoy Barreiro, Peugeot, montaron una fábrica de eso. Ese es alemán, un Land. Uno que metía mucho ruido, hacía bum, 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 bum cuando arrancaba. Y ese es, lo trajeron los alemanes aquí y luego empezaron a fabricar especial. Ese tractor es especial solamente para España.
¿Y por qué es especial para España? ¿Por las condiciones del terreno o por qué?
Claro, no, y el gasto, era poco gasto, era los primeros tractores que hubo, pero metía mucho ruido y mucha gente no le quería por eso, pero.
Nos hicieron un tractor barato los alemanes.
Claro, ahí está. Después
la contraprestación era el ruido que metía.
Eso, pero vendieron muchísimos, sí, millones de esos chismes.
¿Este que tienes tú aquí, de qué tamaño es?
Era.
La figura que tú has hecho.
Eso es una copia del tractor de 38 caballos, que era de Land Ibérica. Cuando vino de Alemania se llamaba Land solo. Cuando venía de Alemania, pero aquí ya se llamó Land Ibérica. Y eso tenía 38 caballos, araba con 2-3 surcos, según la tierra era de fuerte o de débil, 2-3 vertederas llevaba. Iba muy bien, este tractor dio mucho. Mucho en España.
Sí, sí. Yo ahora te preguntaba por la maqueta que tú has hecho, ¿de qué tamaño es?
Pues tiene Mira, queríamos haberla traído, pero...
Dice, bueno, esa es de las más pequeñas, porque tal y
no, como... No. Es bueno, así de alta.
De alta
como... Tendrá unos 37 centímetros de alta y de larga será unos 40 y algo, ¿eh? Uh-huh. O sea, es una reproducción muy bonita. Muy bonita.
Sí, además hay una parte, la parte superior del tractor, que dices eso lo has hecho con una lata de aceite.
Esa es una lata de aceite, sí, cortadita abajo y puesto en condiciones... Y atada, claro, con sus correspondientes taladros y sus tuercas. Entonces, vas, lo coges por abajo y lo puedes llevar donde tú quieras, porque la máquina no se rompe. Lo coges por debajo y te lo llevas. Muy bien.
Y, Jesús, este otro, esta otra maqueta que veo aquí, de color rojo, yo es que entiendo un poco
sí,
el campo.
Sí, eso
¿esto
es.
¿Esto qué? ¿Es una empacadora?
Eso es una empacadora, sí. Es la reproducción de una empacadora que tuve yo en mi casa. Y es reproducción de aquella máquina. Entonces, se le hace, corresponde a la entrada de la máquina 1,20, pues claro, le hacemos una cosita de 12 centímetros la entrada. O sea, y es una, esa es una de las buenas máquinas que se hizo en España, ¿eh? Esa máquina es de, es hecha en Lérida, me parece, en sí. Lérida.
De la marca Valle, pone aquí, que esa es la
Valle,
marca
Valle, Valle. Valle, se pronuncia Valle.
Valle.
Sí, empacadoras Valle, era una fábrica que había, no, me parece que era en Huesca era donde estaba la fábrica esa. Sí.
¿Y los materiales que has utilizado para hacer esto?
Igual,
también igual.
Igual, chapa
y
encontrado
y
por ahí, y se lava, se corta se y se hace, o sea, luego que... después con pintura...
Lo pintas, sí, porque aquí es rojo y verde. Posiblemente mucha gente que nos está escuchando sepa que es una empacadora,
sí.
Pero lo mismo hay otra gente más joven o tal que
sí.
No sabe qué es una empacadora.
La mayoría, sí.
¿Para qué sirve?
Puede ser, porque la mayoría de la gente que anda por ahí en las universidades y eso lo ha vivido en casa de sus padres, ¿eh?
Ah.
Sí, porque la empacadora es para recoge la hierba o la alfalfa, y lo mete dentro, y dentro hay un equipo con un pistón grande que va adelante y atrás, y entonces va prensándolo todo. Y entonces tiene un selector la máquina que llega a un momento cuando ya se está haciendo la alpaca, que se está terminando, hace plan, plan en la máquina y suelta unas de abajo.
Y es lo que va soltando por el campo, que cuando pasamos por la carretera vamos
viendo. Hay paquetes de esos. Sí. Pues esos paquetes los hace la maquinita esa.
En esta misma imagen que tenemos también detrás un carro con los cestos de vendimia.
Sí,
esto también lo has hecho
los
tú.
Cestos de vendimia,
sí,
ahí está.
Esto,
sí.
Esto lo has hecho tú en madera, ¿no?
Sí, eso está hecho en madera y lo otro mimbre, que me lo hizo un amiguete.
El mimbre,
sí.
La cestería te la hizo otro amiguete.
Un aficionado al mimbre me los hizo, los estos. Sí.
Y el clásico caldero, que sos el...
Sí, sí, es que después de esto, ya lo verás tú ahí, que tengo en otro stand todo lo que era la bodega, el lagar del pueblo y las bodegas para las cubas y todo el tinglao, ahí lo hay.
Sí.
Eso está, me parece que en el stand penúltimo, ahí hay un lagar... Y con sus cubas...
Sí, y eso también lo has hecho tú con...
Claro,
mismo,
sí.
Con
todo madera.
Con todo madera.
Sí, sí, eso es todo madera, el lagar.
Luego veo que en algunas de las cosas tienes la foto de la... Tienes el trabajo que tú has hecho, ¿no? Y la
sí.
Foto de original, de la máquina.
Esto es.
Que es la
sí.
Forma que tiene Jesús de ir documentando los trabajos que va haciendo.
Ahí está.
Veo que también tienes por aquí, pasando algunas imágenes, que también haces lo que es la herramienta del campo, ¿no?
Sí, sí. Sí, hay cositas ahí, hay palas y cositas que... Que claro, eso es lo más bonito, es verlo. Sí,
¿Y esto otro?
Eso es una máquina aventadora. Esa máquina está hecha en Torquemada. Ahí esas máquinas se llamaban veldadoras o aventadoras. Y después de trillado con mulos, se ponía en la parva o montón al lado. Y entonces con eso se veldaba. Primeramente vinieron unas que... se daban con un manubrio allí y después ya con motores eléctricos o de gasolina, y ya...
Veo que aquí has utilizado bastante la madera, ¿no?, para hacer esta máquina.
Sí, esa, ya cuando lo veamos verás
cuando tengas la próxima exposición tenemos que difundirla para ir a ver para ir a ver todas estas obras.
Lo conoce mucha gente de Palencia ya, ¿eh? Ya, conoce mucha gente, pero que están, me lo están pidiendo ahora, ¿eh?
¿Y esta otra máquina que tenemos aquí, toda pintada de color rojo, qué
es? Esa es una máquina trilladora. Eso vino al mercado, eso las hacían en Vitoria, máquinas trilladoras a Juria. Y eso se vendieron cientos y cientos en España, de esas máquinas. Cientos y cientos. Era muy eficaz, era una máquina muy bien hecha y quitaba trabajo.
¿Cuántas máquinas de estas maquetas tienes hechas?
Ay, pues ahora me pillas así, ¿no? No te puedo decir
por lo menos
exacto.
En el dossier hay un montón, porque
pues,
te preguntan...
Pues hay más de las que hay ahí en el blog.
¿Y todo esto dónde lo guardas? Porque en casa me imagino que...
Allí tenemos
Rosa una... se ríe.
Sí. Es la máquina de recoger polvo.
Sí,
las jodía las máquinas.
Sí, sí.
Pero tenemos una habitación así próximamente como esta. Pero claro, allí tenemos todos los libros y todas las cosas.
En el pueblo, ¿no?
No, aquí en Palencia. Sí, sí, lo tenemos en Palencia. Y después lo otro, según lo recogí de la biblioteca municipal, lo hemos metido en cajas y está en cajas. Eso no lo sacamos de allí hasta que no tengamos que ir a hacer una exposición.
Sí, o tengas otro sitio grande.
Lo tenemos en un trastero de una casa que tiene un apartamento que tiene el chico allá en el Cristo, que lo compró por ahorrar, por tener dinero ahí invertido. Y allí lo tenemos en un...
Y en el trastero tienes toda tu...
Sí, están unas cajas encima de otras
Por lo menos para que no recoja polvo.
Esto es, sí. Está en el subterráneo, o sea, no está en los pisos, sino está abajo, en las cocheras. Y de vez en cuando lo saco, lo veo, lo limpio y lo vuelvo a meter otra vez. Y allí está justo para cogerlo y meterlo en los coches.
Cuando vayamos a hacer... llevarlo a exponer. Claro. Y en casa tienes otras algunas, ¿no? Para...
Sí, ese tractor Zuco azul que hay ahí y ese rojo están en casa.
¿Tienes puestos en
casa? Sí, allí hay muchas cosas. En casa tengo muchas cosas porque tenemos la habitación con estanterías. Esa máquina que dices que trilladora, esa también está allí, aquí en casa. Sí, hay muchas cosas. Los carritos también están en casa. Muchas cosas están ahí que se pueden ver. Bueno, y si vais a verlo, pues yo no tengo ningún inconveniente en traerme lo que tengo allá en la casa de mi hijo.
Vamos, que tú estás abierto a cualquiera que quiera ver, es como que tuvieras tu casa museo.
Claro, sí. Yo estoy dispuesto a traerlo a casa y ponerlo allí para que lo vean. Encima de una mesita se va pasando cada...
Porque estás orgulloso de tu trabajo.
Sí.
¿Cuánto tiempo le dedicas al día? ¿Qué hora te pones a hacer estos trabajos? Bueno, el día que hace bueno, claro. Porque
claro,
el día que hace malo,
sí. Y hay tantos malos, hay tantos malos. Suelo trabajar pues 4 meses, desde mayo hasta septiembre o por ahí.
Lo que es trabajar en las obras, ¿no?
Haciendo esas cositas. Hoy hago una cosa, mañana hago unas ruedas, todo el proceso de como si yo fuera un fabricante de esa pieza.
Sí.
Y voy haciendo las cosas que me hacen falta. Uh-huh. Y sigo para arriba, sigo haciendo más. Uh-huh. Y
en el tiempo, cuando hace malo, te dedicas a escribir, a documentar cada una de las piezas y eso.
Esto
y
es.
Tu vida.
Y después mi vida, he escrito mi vida. Todo entero, hasta lo que hice en el ejército y todo.
Voy a poner un poco de música y luego nos sigues contando esa otra parte de... porque esas otras cosas de tu vida, porque eres también un hombre de radio.
Thank you.
Bueno, pues seguimos en este espacio de iridiscencias que estamos hablando con Jesús Castrillo, toda una persona iridiscente porque, bueno, pues como venían escuchando nuestra audiencia, es un artista de maquinaria agrícola, sobre todo. Pero además de eso, que estás en tu vida, que vas escribiendo poco a poco ahí tu biografía, has estado vinculado a la radio porque me contabas que has sido telegrafista en el ejército y también radioaficionado, ¿no?
O sea, esto es, sí, sí.
A ver, cuéntanos lo de telegrafista en el ejército. Cuando tú, ¿esto qué quiere decir? ¿Cuando hiciste la mili o no? Porque
sí,
estuviste en el ejército.
Yo tenía que ir al ejército, o sea, tenía que ir a lo que llamábamos mili.
La mili, exacto.
Y claro, sí. Y entonces yo tenía un primo ya de mi madre, un primo mío ya, cuarto o quinto, que era del ejército, y me dijo, ¿por qué no te vas voluntario? Y tal, y bueno, pues iremos voluntario. Y dice, no te preocupes que ya te mando yo los papeles del ejército donde quiero que tú vayas, que aprendas algo, que no seas allí un golfo ni ninguna persona de desastre.
Y
este hombre me mandó a eso. Y yo fui al ejército y no sabía ni dónde iba. Porque, como viene a resultar que este hombre me hizo los papeles y yo les firmé, bueno, pues tienes que ir de momento a hacer lo que se hacía primero, 3 meses que estabas con el fusil para arriba y para abajo, a Madrid.
¿De qué año estamos hablando, Jesús?
Del año 63, en 1963. Fui al ejército yo y estuve después, estuvimos otros 2 meses más haciendo, claro, aprendiendo a radiotelegrafista en Prado del Rey, donde en un cuartel que hay pegando a la emisora de televisión. Estaban haciendo la emisora de televisión entonces, esta
sí,
de Prado del Rey.
Sí, sí.
Y ya pues allí me enseñaron el pipipipi.
¿Y a ti te llevaron, no sabían dónde, llegaste allí cuando lo viste? ¿Cuál fue tu impresión?
Bueno, no, pero,
¿y esto qué es?
Pero en el momento que vi que aquello, allí no había gente así mucha para hacer guardias y todo eso. Y claro, ya me di cuenta enseguida que allí aquel cuartel no era para hacer guardias. Había 4 de ellos, los restantes éramos todos especialistas del ejército.
Para el tema de...
Sí, y todos los que había allí éramos voluntarios, ¿eh? Uh-huh. Y la mayoría de ellos eran gente, hijos de militares. Hijos de tenientes. Hijos,
o sea, que ir de telegrafista era un buen puesto dentro del ejército.
Sí, lo mejor. Yo estuve en...
¿Era cómodo? No, ¿tú no tenías que chuparte guardias? Como se
no, decía, no, no, no. Yo no hice más que 2 allí de compromiso, porque nos dijeron en Madrid que teníamos que aprender lo que era eso, porque, claro, no nos íbamos a ir de Santo Santilla,
claro,
por ahí
si a
nuestra casa sin saber lo que era hacer una guardia. Sí, hice yo 2 guardias. Un desastre, porque estábamos todos igual, estábamos todos incultos, allí todos no hacíamos. Y entonces, de allí ya me mandaron a donde yo había pedido, a Zaragoza. Y allí en Zaragoza estuve unos días, y de repente yo no sé qué pasó, que en Jaca, allá arriba, casi a la frontera de Francia, se puso enfermo un sargento que había allí, radiotelegrafista, un sargento del ejército, y allá que me mandaron allí, me hice cargo de todo. Era una cosita como esta, con sus emisoras, una que funcionaba y la otra estaba de recambio por si acaso se rompía.
¿Y cuál era la función de un telegrafista en el ejército? Por ejemplo, ¿tú qué hacías?
Pues,
¿cuál era tu día a día, no?
El día a día era, teníamos unas horas de enlace. Por ejemplo, empezaba a las 8 de la mañana, enlazaba con 5 o 6, yo era la madre de todos, la malla que llamábamos, la madre de las emisoras que había. Tenía en emisora en Candanchú, donde están las pistas
sí, de nieve.
Esto es. Después tenía en Sabiñánigo, en Lezaña, en una emisora que había, que estuve yo también allí, en la frontera de Francia, allá donde todos los picos, arriba del Pirineo. Y eso se llamaba todas las que había allí, que eran 6. Yo era el jefe de todas ellas. O sea, a mí me tenía todas las novedades, me lo tenían que pasar a...
¿Y las cosas que se comunicaban, esas novedades, por ejemplo, qué eran?
Era como si mandas tú en telégrafos, como se hacía entonces,
sí,
un telegrama a tu tío de Puente Duero, ¿sabes?
Sí.
O sea, tú marcabas allí y entonces ponías la emisora y yo tenía que enlazar dando todas las novedades, tenía que mandárselas a Zaragoza. Entonces yo tenía unas horas, a las 9 de la mañana, las 11 de la mañana, la 1 del mediodía.
¿Qué tenías que dar?
Tenía que dar todas las novedades a...
Sí, el parte.
Eso, todas las novedades. Y entonces eso no había como en... Como en, por ejemplo, en telégrafos, que ahora va escrito, chi, 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 y va escrito. No, esto es. Era el Morse. Íbamos, por ejemplo, querías darle al que estaba recibiendo una A y hacía tita, ta, 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 ta. Esa era la B. La C, ti, ti, ti. La C, y así, todas las letras. Y entonces el que estaba recibiendo en el otro lado, claro, se tenía que saber todo el abecedario, pues si no...
Todo el código Morse.
Era muy bonito, ¿eh? Era muy bonito. Uy, a mí muchas veces fui un poco famoso yo por allí, porque me llamaban hasta los radioaficionados.
Sí.
Mira, no me acuerdo que yo te decírselo a este hombre. Los radioaficionados y todo, había una hora que sabían ellos que yo estaba allí, donde los radioaficionados, y ellos enseguida, EGQ2, por favor, tal, cambio. Y yo, sin que lo supiera nadie, como era otro sitio donde estaban los radioaficionados, pues yo hablaba allí lo menos posible y tal, les saludaba a todos y me iba yo otra vez, ponía la emisora otra vez a mi sitio.
Porque luego tú también, bueno, y después de hacer tantas maquetas con máquinas agrícolas, ¿no te ha dado por hacer una emisora de telégrafo, maqueta del estilo de este?
No, porque difícil. Eso es muy difícil porque se necesita, ahí no puedes hacer como las maquetas que coges una chapa y la puedes doblar, ahí tiene que venir las lámparas y los transitores y todas las cositas, que eso es comprado, y una emisora de radio que sea de fonía, que se llama, hablando, y de telegrafía, con su manipulador y tal, o su maniple, pues eso vale mucho dinero. ¿Y para qué lo quieres? Si es que no puedes hablar con nadie, porque la telegrafía que está en el espacio es casi siempre del ejército. Y claro, con esa gente no se puede hablar. O sea, no se puede, porque... Yo cuando estuve allí lo tenía completamente prohibido, como todos, estar hablando en fonía con la gente de la calle.
Con la familia o con los amigos y tal.
Claro.
Estaba para temas del ejército.
Claro, estoy ahí porque yo cuando estuve yo estaban quitando lo del ISNI. Estaban quitando lo del ISNI, de todo el material y todo. Y yo tenía a lo mejor 6 o 8 telegramas todos los días del ISNI. Me llamaban.
ISNI, nos referimos a la provincia española colonizada
en África. Esto. Estaban desarmando todo y estaban mandando material de allí, de ISNI. El ejército mandaba material
para la península.
Y lo mandaron, la mayoría de ello, lo mandaron a la Escuela Militar de Montaña, que está allí en Jaca. Entonces yo, después de que recibía el telegrama, que a lo mejor recibía 3 o 4 seguidos, con todas las matrículas de los camiones, los tanques, todas sus matrículas y todo, y eso mandabas al chavalote, al que estaba allí para llevar los telegramas, y decía, toma, esto lleva a la Escuela Militar de Montaña, estos otros a la 51 División, tal. Y tenías que... Estabas para eso solamente.
Sí, sí.
Tenías que cumplir con todas las...
Y luego, además de telegrafista, posteriormente has sido radioaficionado, ¿o
sí,
lo eres todavía?
Sí, no, porque me llena todo, toda la vida me llena esto.
Te llena ahora.
Sí, y me gusta más, me gusta más. Sí, porque esto de radioaficionados es un mundo que es gasto, porque, no sé, no hay beneficio de ninguna clase. Y ya como ya lo había vivido yo tanto la telegrafía, pues...
¿Pero por qué te dio a hacerte radioaficionado? ¿Por un recuerdo de la telegrafía?
Sí, es que verás cómo fue. Un día me metí, o sea, como quedaban horas libres de la telegrafía del ejército, pues un día me metí yo con mi emisora en la banda de los radioaficionados. Y había un señor que ya se ha muerto, me han dicho que se ha muerto, que vivía en un pueblo de Zaragoza, no sé cómo se llamaba el pueblo, y estaba él hablando con otro, y cuando terminó de hablar con el otro, pues volvió a llamar CQ40, CQ40 metros, tal, aquí EA2, se llamaba EA2.
CQ, que era tu clave.
Se llamaba la emisora EA2 Francia Vitoria, o sea, EA2 FV, se llamaba la emisora, me acuerdo. Y fui yo, lo puse donde estaba él transmitiendo, y a continuación salí yo al aire. Atención, atención, EA2 Francia Vitoria, aquí emisora del ejército. Por favor, le pido, deme usted el QRK, y tal, que son palabras de radioaficionado. El QRK es de dónde vivía, dónde vivía. Y el señor, sí, enseguida, atento, atento, militar, atento, por favor. Mira, has llegado muy bien, has llegado con 5-5 de QRK, 5-5, que era lo más que se podía llegar, que es de alto. Y ya el hombre, pues, estuve con él.
Bueno, Jesús, para ir terminando, dos cosas. Por un lado, toda esta obra que hemos estado aquí, que nos has estado contando a través de la radio, que hemos intentado que la describieras lo mejor posible, creo que hay en internet, en un canal de YouTube, está, ¿no?
Sí, sí.
Para entrar en ella, ¿qué hay que poner?
Mira, pues hay que... Espérate un momentito, que te voy a decir exacto. Sí, es muy fácil, lo conoce mucho.
Sí, pero poniendo Jesús Castrillejo
en
YouTube,
no. Mira, hay que entrar en YouTube, sí, YouTube, sí. En YouTube. Y después hay que pedirle Agricultura Castellana Siglo XX.
Agricultura Castellana Siglo XX.
Siglo XX. Y después hay que pedirle el programa del día 15, del 1 del 2015.
Que eso te refieres a una entrevista que te hicieron en Televisión Palencia.
Esto es. Y entonces fue más bien a Saja.
A Saja, sí.
Sí, me lo hizo a Saja, claro, y ella sí, lo metió en lo televisión. Metieron.
Porque entrando en ese vídeo de YouTube, la gente puede ver toda tu obra, ¿no?
No, toda no.
Bueno, parte de ella.
Parte
sí,
de
para
ella,
para hacerse
sí.
una idea de que es una cosechadora, porque tienes unas cuantas.
Sí, ya estaba. La cosechadora ya estaba en aquel momento. Ya tenía la azul esa que he visto ahí. Esa azul ya estaba ahí.
Bueno, pues entonces, eso, para la gente que quiera verlo, entra en este enlace en YouTube. Repítelo, por favor.
Agricultura Castellana Siglo XX.
Siglo XX.
Y después hay que pedirle del día 15 del 1 del 2015. De todas las maneras, le sale un recuadro
y ahí se ve,
que tiene una máquina segadora, con sus muletos.
Bueno, pues eso por si la gente está interesada en ver, porque ahora lo he estado escuchando, la obra de Jesús. Y otra cosa para terminar, Jesús, me parece muy interesante todo lo que has contado, por lo bella, por la belleza de la obra y por lo que es toda la documentación gráfica, documentación etnográfica, de alguna manera, de recordar que eran unas máquinas de otro tiempo y tal, de la agricultura. Pero además me parece interesante eso de te jubilas y qué hago yo, algo tengo que hacer, ¿no?
Claro.
Entonces, que de alguna manera, no sé, ¿qué mensaje darías a la gente que en ese sentido dice que se aburre?
Ahí está, no, lo que pasa es que, claro, cada uno tenemos una forma de divertirnos, ¿eh? Algunos se divierten yendo a la cantina, ¿eh? Eso, ya sabes tú cómo somos los españoles. Pero bueno, yo creo que...
¿Qué aporta el hacer una cosa de
sí,
estas?
Pero...
¿A ti qué te aporta? ¿Qué satisfacciones?
Hombre, yo tengo todo el día lleno de cosas. O sea, yo no puedo pararme. Es que en el momento que me paro, veo que algo me falta. Y yo empiezo a discurrir. Y si no puedo ir porque hace frío, hoy, por ejemplo, allá le pedí al señor alcalde, le pedí allí un cuarto y dice que no se podía, Bueno, me dijeron los ingenieros, me pidió unos ingenieros allí y me pidieron que cuál era lo que yo necesitaba. Y le dije, mire, pues aquello lo tienen libre, solamente aunque no sea más que para guardar el material. Y dice que no podían y ya está. Pero... Es que si no, todo el año por ahí.
Sí, ¿qué haces?
Tú dime a ver, pues das en cualquier cosa, en tonterías que a lo mejor ni te van ni te vienen. Y no sé, porque yo les veo, allí pasan muchísimas parejas ya mayores, ¿eh? Y se van a andar por allí, por la
orilla del camino del cementerio.
El camino del cementerio, todo arriba, suben hasta el término de Magaz, ¿eh? Y se entretienen así.
Que es importante estar ocupado, andando bien y haciendo más cosas, ¿no? Que la mente esté ocupada, ¿no?
Y más que todo la satisfacción. Llega una pareja, se paran, dice, ¡ay, mira qué carritos! ¡Ay, mira qué carritos hace este hombre! ¡Ay, mira qué máquina está haciendo ahora! Y tal. Y como casi siempre, si hay 60 parejas que pasan por allí todo el año, pues ellas saben... Sí, todas las cositas que estoy haciendo.
Sí, la satisfacción que te produce a ti y eso que te hace sentir feliz.
Sí,
¿verdad?
Me pongo allí el día que estoy yo solo. Va un señor allí conmigo, que es muy buena persona.
Y os hacéis compañía.
Y si no va él, pues yo pongo una radio ambiental, pongo el cacharrito del coche, una radio, o sea, una ambiental, música ambiental.
Y me te acompaña la radio, que también está bien.
Claro, claro, y me hace compañía la radio.
Bueno, pues muchas gracias, Jesús Castrillo, por haber estado aquí. Vamos a dar también las gracias a Rosa, que es su compañera de la vida, que ha venido aquí acompañándole. Muchas gracias, Jesús, por haber estado aquí en Radio Colores, en este espacio de iridiscencias.
Nada.
Enhorabuena por tu trabajo y adelante.
Muchas gracias.
Y a nuestra audiencia, un saludo muy cariñoso. Ya sabes, estás en Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia.